Antropología
en Fragmentos. Breves lecturas de antropología. Antropología
en Fragmentos.
Fragmento del trabajo de grado en antropología, Entre cacharros y caminatas. Una mirada desde la cacería y la pesca a las distintas formas de habitar la selva de Puerto Refugio. Autora, Aura Isabel Silva Bohórquez. Año 2019.
Yo recuerdo que mi primer acercamiento hacia la cacería y la pesca fue en un plato de comida preparado por una mujer en refugio. Y ya después fue en Las Malocas, en el mambeadero, con la mayoría de hombres, escuchando todas sus anécdotas, todas esas experiencias mientras están moviendo durante el día y la noche en el bosque y el río. Esas anécdotas me fueron generando mucha curiosidad, más que todo por saber cómo funciona como tal la cacería y la pesca. Y fue así como entendí dentro del mambeadero que ahí nace toda la planeación de dicha práctica. Pero ¿dónde terminaba? Esa respuesta yo la encontré con las mujeres, en sus casas, en las cocinas, en los patios, mientras bañan a sus niños, lavando ropa en las balsas, pescando con ellas. En esos momentos yo logré escuchar los cacharros de las mujeres, esas experiencias entre el monte, mientras han lidiado y han mediado las relaciones con los seres del bosque, del río, de los caños, de las cochas, de todos esos espacios que tiene la selva. Y fue así como las mujeres escribieron su historia de pesca dentro del documento.
Justo después de haber colgado su ropa en el patio, esta mujer de cabello negro, de años vivos y mejillas llenas de picaduras de mosquitos, prefiere arreglar un poco su casa. Deja la loza lavada, recoge los mosquiteros de las camas, busca su costal, el machete y se va para la chagra. Su objetivo es revisar su cultivo de piña, traer un poco de yuca, caña, patillas si es que hay y unos cuantos limones. Se entretiene deshierbando por aquí y por allá. La cercanía a las casas y a las demás chagras le permite escuchar si viene alguien por ahí, si alguien guadaña y si se ponen a tumbar palos por ahí cerca. No es mucho lo que se tarda, pero cuando va de camino a casa, ya no están los niños y niñas en las aulas, así que espera encontrar a su hija almorzada y con una lista de tareas. Tiene pendiente salir río arriba por el caño más cercano. Le dice a su hijo mayor que la acompañe, un joven muchacho de apenas 22 años, quien ya está establecido en la casa contigua a la suya con una joven mujer y prematura madre. Decide embarcarse con sus dos hijos para que a eso de las 4 o 5 de la tarde ya están volviendo a casa con su pesca. El objetivo, un buen pintadillo, pez de abundante carne y pocas espinas, familiar del bagre. Al ritmo de su motor peque-peque, avanzan por el caño de las cruces. Su hijo conduce el motor, la niña va sentada sobre la prueba del bote, ella en la parte media junto con sus dos mascotas, Negra y Mocha. No son muy buenas para cuidar la casa, pues se la pasan para arriba y para abajo, pero cuando salen solas, son buenas cazadoras, flacuchentas y llenas de garrapatas. Las curvas del caño son en algunos tramos cerradas y estrechas, pero cuando el río se crece, es más fácil navegar por ahí. Al levantar la vista, no es extraño percatarse de los micos que brincan entre las ramas. Las aves bajan a posarse junto a las quietas aguas de color oscuro, ríos de aguas negras, que gracias a su cercanía con pantanos, aceleran la degradación de los palos caídos, llenándose de musgos y flores podridas. El joven ya iniciado en el mundo de la cacería por los caminos cercanos a la comunidad, ha aprendido a fijar su vista a largas distancias, ha vuelto sus sentidos más perceptibles a las huellas, olores y presencia de algún animal en medio de la vegetación. Por eso no le fue difícil ser el primero en el bote que percibía la danta que se sacudía a la orilla del caño. Sin pegar grito, pero absolutamente sorprendido, le dice a su madre, «Mami, mire una danta. De inmediato, le lanza la mano al motor, pero de la afanada sevicia que les produjo ver al animal, no sabían cómo apagar el berraco peque. La premura por hacerse imperceptible y la emoción de ver a tremendo animal se juntaron en torpes movimientos que terminaron atravesando el bote en el caño, el motor apagado y a la niña confundida. Cuando se fijan, se estaba sacudiendo, pues acababa de cruzar el caño. Después de apagado el motor, se acercan al costado por el que se metió el animal, todo para que no lo viera y para que las perras tampoco ladraran. Se agarran de las ramas más cercanas para meter más el bote y con el remo dan dirección a la canoa. Pidió la escopeta a su madre mientras se pasaba de la popa a la proa. Le dice a la niña que retenga las perras mientras se baja, pero la demora fue que él pisara la tierra para que una de las perras mordiera a la niña y saltaran del bote. Alcanzaron a sentir el olor de la danta y empezaron a corretearla lejos de donde estaban arrimados. Aquella mujer le grita al joven muchacho que aguarde no muy lejos de la dirección que tomaron las perras, pues pueden traer al animal de vuelta. Pero cuando se dieron cuenta, ya venían hacia ellos, el grande animal y las dos perras enfurecidas ladrando. De repente, ¡pa! El cañonazo retumbó, pero no la mató de inmediato, siguió corriendo. El disparo disminuyó la velocidad de su trote, y al ver que podía fácilmente atraparla, aquel joven cazador le grita a su madre, «Mamá, tráigame el hacha». También iban por un par de palos de chonta para arreglar la enramada y la cerca de la casa. Por eso haber llevado el hacha, además del machete, se convirtió en una excelente idea. Así que atendiendo rápidamente al grito del hijo, va hasta el bote, toma la herramienta y de paso le dice a su pequeña que guarde la calma y que no se vaya a bajar. Le alcanza la herramienta a su hijo para que salga corriendo detrás de la danta. Cuando vuelve a su posición inicial, se percata del giro que dio el animal y que la nueva dirección que tomó fue justamente hacia ella. Iba con la jeta sangrando, las patas embarradas y las perras mordiéndole el rabo. En lo primero que pensó fue que se viniera sobre ella, que quisiera lanzarse al agua para cruzar y salvar su vida, que se fuera con todo y bote y de paso hundiera a la niña. Así que le gritó fuertemente que se bajara y se subiera a un palo. La pequeña atendió al llamado y se subió por un bejuquero que había junto a ellas en cuestión de segundos. Atrás venía su otro hijo, y a pocos metros de ella, justo en el hueco que dejan las raíces de los grandes árboles caídos, se derrumbó. El muchacho se hace sobre un palo y manda su primer y último hachazo sobre la cabeza. La preocupación más grande es que al momento de darle el último golpe, se levante semejante animal y salga a correr, por su gran tamaño y el grosor de su cuero. En busca de la pequeña, se fue su madre a la orilla, y allá estaba, a casi 4 metros arriba de los bejucos que entrecruzados le sirvieron para subir. «Vi el raizal como una escalera y por ahí me subí. Me pareció fácil», dice la niña. Pero al pedirle que se bajara, no tenía idea de cómo hacerlo. La velocidad con que lo hizo en un momento tan difícil la dejaron asustada y sus piernitas no le daban para bajarse con facilidad. Convenciéndola de la muerte total del animal, lograron que se bajara poco a poco. Luego, lo más complejo. Para meterla al bote, mi hijo buscó un bejuco grueso, le rompí en la nariz y de ahí la amarré, porque la cabeza es lo más difícil de mover, porque ellas la tuercen mucho. Alando la cabeza y el de los brazos, la arrastramos y la sacamos al bote. Como estaba bien crecido el río, pudimos meter bien de para adentro el bote. Le metimos la cabeza primero, la volteamos y ¡blum! Al bote. La pequeña no podía del susto, por lo tanto se fue junto a su hermano, quien conducía el motor de vuelta a casa. El pesado animal en la mitad, al lado de las perras y mamá adelante con el remo. Los planes habían cambiado definitivamente por el encuentro del animal. Ahora había más trabajo. Arreglarla en la balsa principal, botar las tripas y la hiel al río, mandarle un buen pedazo de pierna o costilla a la abuela y empezar a ahumar y salar el resto de la carne. Dar por casualidad con un animal como la danta en refugio habla de un evento de caza que no se puede desaprovechar, agotar los recursos para tal fin es primordial. Es por ello que al ser un evento sorpresivo en el cual se encuentran las mujeres involucradas, hace de este suceso una graciosa historia, que habla de una niña encaramada entre los bejucos y el miedo de salir corriendo antes de ser alcanzada por semejante animal. Es por ello que este evento también se pronuncia como un cacharro, el cual ha puesto en tensión a las mujeres de la comunidad en su momento, pero que después dialogan con tranquilidad y gracia sentadas en las bancas que están frente a sus casas de cara al río.
Lectura realizada por Diana María Suaza.
Antropología en fragmentos.